Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:09. Gracias por seguir con nosotros. Epigmenio Ibarra, señor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Manuel. Buen día, Sofía.
Buen día.
Buenos días a todas y a todos.
¿Ya más tranquilo?
Pues yo no estaba intranquilo, la verdad.
Pues no parecía, ¿eh?
¿Eh?
Pues no parecía tan tranquilo, más bien.
Bueno, es uno también.
Es un debate muy bueno que
uno,
se dio, ¿eh?
Uno también se calienta.
Eso.
Se calienta y se vale. Pero traté de mantenerme, pues, ecuánime. Hay acusaciones que no puedes tolerar. Primero, porque están fuera, son falsas. Y segundo, porque están fuera de lo acordado. Nosotros íbamos a discutir lo que decían las candidatas.
El debate.
Nosotros íbamos a discutir lo que dos personas, tres personas, que están nada menos y nada más que aspirando a la presidencia de la República, iban a decir. Y no a sacar el expediente personal falseado del oponente que tiene sentado en la mesa. Ciro varias veces dijo, bueno, este no es el tema.
Sí, yo les pido que por favor regresen al tema.
Pero ante acusaciones de ese tamaño uno tiene que decir. Y me faltaron muchas cosas. Porque mi biografía es pública, porque lo que he hecho se conoce, salvo cosas que no me toca a mí expresar. Yo no soy un corre y veidile. Yo jugué, porque las partes así me lo pidieron, un papel en la construcción de un proceso fallido de negociación. Y lo hice por la paz, y lo hice porque las partes,
como así mensajero autorizado,
así me lo pidieron. Y lo considero honroso ese papel. Entonces tuve que decirlo. Tuve que decirlo.
Sí, sí, lo
detallé. Y nos salimos de la discusión, porque la discusión tenía que haberse ido. Empezamos con un acuerdo general sobre el tono del debate, sobre el formato del debate. A mí me faltó decir una cosa que iba inmediatamente, además, a señalar. Empecé del formato del debate, luego tuve el disenso general, le dije, estoy de acuerdo contigo, pero tuve un disenso general. Y después iba a hablar de una cosa fundamental. Me pareció sorprendente que en un país donde el presidente tiene el 73% de aceptación, en la selección de las preguntas, todas las preguntas tuvieran un sesgo de rechazo. Entonces, ese rechazo no me parece que sea el de la audiencia que preguntaba, sino el de los moderadores que escogieron
las preguntas.
Claudia lo dijo, y en un formato tan apretado y tan malo, o sea, de puros balazos, muchas preguntas, pocos balazos, menos es más. En un formato así, la selección de las preguntas es clave. Tampoco dejó mucho espacio para decir, espérate, Claudia dijo, sí, espérame tantito, Denise, no estoy de acuerdo. Pero no se pudo ir a más. Y esa era la forma. Y hoy en mi artículo hablo de dos cosas. Digo que a los estrategas, digo primero que la derecha es rehén de un ejército de estrategas, analistas de imagen pública, expertos en comunicación, y que diseñan con el mismo libreto cómo aparece su candidata y cómo aparecen sus escuderos. Y todos llegan con gimmicks, se dice en publicidad. Ganchos o cliffhangers, le decimos nosotros cuando hacíamos las telenovelas más cercanas al género, pensábamos en el final de lunes, en el final de miércoles y en el final
de
viernes.
¿Qué te engancha para que el día siguiente regrese la audiencia?
Pues termina rompiendo la fotografía. El problema es que la fotografía es del presidente con más aceptación de la historia de México.
Pero la rompió.
Pues es un suicidio. Te rompo en mil pedazos. Y te digo, mirando a cámara y con lágrimas en los ojos, me fallaste. Eso es un arrebato melodramático, igual que el de Xóchitl. Esta es la bandera que voy a defender, la saco al revés.
Protestando, dice
la porque, mujer, los, porque no, eso lo dijo después.
Sí.
La sacó al revés porque la sacó al revés. Pero todo eso es un diseño que parte de un olvido de un asunto fundamental.
¿Qué es cuál?
De Don Miguel de Unamuno. Okay. Que dice: de escultores y no desastres es la tarea. La derecha salió provista de un arsenal de trucos publicitarios para tratar de impactar a la audiencia y de manipularla, porque padece el síndrome del titiritero.
O sea,
sigue pensando que mueve los hilos, que tiene audiencias cautivas, que puede manipular a la gente. No habla con gente consciente y responsable, Habla con gente convertida en rebaño y dice: con este truco la muevo para acá y con este otro la muevo para acá. Y lanzo tres acusaciones gravísimas sin ningún sustento. Estás en los Panama Papers. ¿A cuenta de qué?
Ya vio el último spot de Xóchitl, ¿no? Donde retoma una entrevista de Claudia Sheinbaum, donde termina medio explicando ese tema. Ya no es el no del domingo, ¿eh? Sino es, sí, es un asunto de mi abuela, sí, es un asunto de mis tías. Y no sé si coincida, pero luego las cosas que se intentan explicar como rebuscadamente no quedan claras.
Xóchitl tijeretea y pone como le conviene. Lo cierto es que no hay ningún asunto de lavado de dinero. No hay fortunas. Lo cierto es que hay un objetivo clave en la derecha, que es la destrucción de reputaciones. Es lanzar acusaciones sin ningún sustento para destruir la reputación de personas honestas. Y es, por el otro lado, negar con un cinismo brutal. Es que soy empresaria. Acusaciones que no son acusaciones, sino mostrar evidencia de hechos concretos que son, al menos, conflicto de intereses. Al menos. O acusaciones que están en curso en juzgados, como el cártel inmobiliario, y que se sostienen con evidencias. Entonces, por un lado acusas y por el otro tienes el cinismo brutal de negar aquello que está en curso en los tribunales.
¿Qué le quedó finalmente del debate grabado? Porque yo digo, al paso de las horas, ya ve que hay esta insistencia, de repente termina un debate, es quién ganó el debate, ¿no? Entonces, dependiendo de la encuesta, pues es quien gana el debate, ¿no? Algunas encuestas ganó Claudia Sheinbaum, algunas de redes sociales, pero amplísimo ganó Xóchitl Gálvez. Pero yo me sigo haciendo la misma pregunta.
Manuel,
¿sí gana alguien?
Manuel.
Te lo pregunto, ¿eh?
Vamos a poner en claro las cosas. Dices, en las encuestas ganó Claudia Sheinbaum.
En algunas encuestas, sí.
En 12 encuestas.
Lo que vi ayer,
divulgado por su equipo Caller, de trabajo, sí. En la encuestadora de Xóchitl Gálvez ganó ella.
Ganó
abrumadora.
Ganó
Claudia, sí. En las redes, depende cómo las veas, ganó ella. Sí. Y sigue las cuentas. Los mismos que manejan Xóchitl, que presidenta, son los que hacen tendencia narcopresidente o narcocandidata. Los mismos.
Pero
es la huella de la operación digital de guerra sucia. Entonces, seamos serios. El problema ya no es quién ganó el debate. La cuestión es por qué perdió Xóchitl Gálvez.
Pero sí ganó alguien el debate.
Sí. Sí.
¿Quién y por qué?
Ve los mítines de ayer de Claudia en el Estado de México.
Pero los mítines ya han sido buenos para ella
pero fueron mejores ayer.
¿Cree? ¿Sí? O sea, ¿cree que sea una respuesta?
Iztapaluca, Nezahualcóyotl,
zona oriente, que siempre ha sido buena para el PRD,
pero
entonces, ¿no?
Pero 40,000 personas en Nezahualcóyotl. Entonces, lo que yo pienso es que el problema es por qué perdió Xóchitl el debate. Entonces, el análisis, parte del debate, del análisis que su propia gente hace, dicen, pues porque se enojó, porque fue poco presidencial, y tienen razón, pero es un análisis deshonesto e incompleto.
Deshonesto, lo dejamos ahí, vamos a pausa y regresamos, estamos con Epigmenio Ibarra en esta mañana de este miércoles 10 de abril del 2024. Volvemos. 8:24 llega un tuit del jefe de gobierno, Martí Batres, y dice, el jefe de el gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. En el marco de los hallazgos, fue cerrado un pozo de agua del Álvaro Obregón que únicamente abastecía a Benito Juárez. También fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. Petróleos Mexicanos verificó los ductos ubicados en la región sin encontrar variación en la presión de los mismos y los trabajos coordinados continuarán y el gobierno capitalino seguirá informando. ¿Qué cosa con el jefe de gobierno, que hace 3 semanas de plano no volteaba ni a ver las quejas de los vecinos, ya se quejaban los vecinos de este olor, de esta contaminación en el agua, finalmente termina haciendo caso? Protección Civil, creo que con mucha más sensibilidad, apenas hace pocos días. Y el jefe de gobierno, que no se nos olvide, declara hace menos de 48 horas que ni el sistema Cutzamala ni los pozos de la Ciudad de México, ya revisados, tenían un problema de contaminación. Corte A, Martí Batres informa, pues que este pozo, el Álvaro Obregón, este pozo sí estaba contaminado y que fueron cerradas necesariamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona, seguramente aceites, algunos combustibles. En fin, queda
fíjate,
el registro.
Fíjate lo que acabas de hacer, Manuel.
Sí, señor.
¿Qué es lo que yo le digo continuamente a Ciro? Acabas de editorializar toda una información.
Por supuesto que sí.
Sí, acabas de decir, en fin. O sea, acabas de decir, hoy informa lo que no quiso informar. No sabemos cuál fue el proceso. Hay un uso político del agua del que acabas de hacer uso manifiesto.
De la protesta de los vecinos.
Pero un uso político del agua. Sí, y tú acabas de sumarte a la campaña.
Ah, caray.
Te acabas de sumar. Con toda la forma en que transmitiste la información.
Échale.
Porque acabas de leer el tuit y el tuit dice, se desprende que hubo una investigación.
Sí, correcto.
Se desprende porque se acudió a Pemex para checar y resulta que no hay problemas con la presión de los...
Huachicoleo, digamos que por ahí no hay.
Por ahí no hay. Pero se encontraron que dos empresas que todavía no se mencionan porque se están investigando. Y se habla de un pozo que iba de...
Que abastecía Benito Juárez.
Benito Juárez, pero de Álvaro Obregón.
Correcto. Viene, o sea, de la parte alta.
O sea, todo lo que me estás diciendo no se checa en un día.
No.
De lo que se desprende es que hubo una investigación, proceso de investigación, que tiene que ser científico. Porque analizas el agua y entonces detectas y checas con Pemex y ves si los tubos estaban, si los tubos estaban abiertos y luego checas qué otra gente vierte en ese y encuentras
dónde se contaminó, dónde no estaba
contaminado. Entonces hay un proceso del que está informando puntualmente el jefe de gobierno, pero hay un apetito político de hacer uso del agua. Estaban diciendo incluso que se va a acabar tal día,
la hora cero. Pero ese era por otro motivo, ¿no?
Pero todo eso está cargado. Los dados están cargados. Entonces, vamos al debate.
Además, déjeme decirle, sí, correcto lo que dice, sí, correcto, pero es en el libre uso del periodismo.
Pues es el libre uso, de la silla del conductor.
Sí,
la silla
correcto.
Del conductor te da una potestad de cargar con cierta intención lo que registran los hechos, quienes registran los hechos.
Porque aquí estamos todos los días, Epigmenio, estamos registrando lo que dijo el jefe de gobierno y la crítica está sustentada precisamente en la desatención a los vecinos que se quejaron originalmente hace unas 3 semanas. Ahí está la inconformidad. Y lo que yo he criticado es por qué esa insensibilidad del jefe de gobierno en ciertos temas de la Benito Juárez.
Pero tú estás ya tachando de insensibilidad.
Sí, correcto.
Y lo que estamos viendo
correcto.
Es un proceso de investigación.
Después vino la gente, ojo,
porque señor, también perdón. Hay que responderle a la gente con hechos.
Vino la gente del sistema de aguas ¿Y qué es lo que le hacen a la gente en la Benito Juárez? No sé si, porque, y yo le he dicho, y se lo digo, porque lo dije al aire, porque parece que la gente en la Benito Juárez para el gobierno de la Ciudad de México apesta, o apestamos, porque yo vivo en la Benito Juárez, y conste que no estoy afectado por el tema del agua. Y en algún momento, pues son maltratados porque reciben malos tratos, específicamente cuando dicen, es que esta agua huele mal, esta agua me saca urticaria, esta agua me ha hecho daño, ¿no? ¿Y qué dice la gente de Satmex? No. Y decía, ¿dónde está esa política? Olvídese la de Claudia Sheinbaum, la de Marcelo Ebrard, la de Miguel Mancera, cuando el sistema de aguas operaba de otra forma. La forma es fondo. Usted está de acuerdo con el trato a las personas, a los ciudadanos. Finalmente nosotros los elegimos. No son nuestros patrones, ¿eh? Es el jefe de gobierno elegido. Bueno, además, este ni lo elegimos, para acabar pronto. A este ni lo elegimos. Elegimos a Claudia Sheinbaum. Y después tiene que entrar, evidentemente, un agente profesional, que es la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, ella sí profesional, con su equipo, a tratar de tranquilizar a la gente en la Benito Juárez, y da el resultado que
ahora
estamos viendo.
Ella sí.
Ahí explico,
¿eh? Ella sí. Es una funcionaria.
Sí, por supuesto.
Que depende del jefe de gobierno.
Sí.
Está actuando por instrucciones del jefe de
gobierno.
Necesariamente
y con
entonces,
mejor actitud.
Tú dices la forma en fondo y tienes razón. En la forma en que estás dando la noticia y manejando la noticia,
se editorializa.
Sí, estás tomando partido. Y yo no creo en esa cosa.
No partido político.
Pues hay el agua es botín político. Y está siendo utilizada como tal.
Pero así no me sumo a ninguna campaña, ¿eh?
Entonces, yo quiero volver al debate.
Va, regresemos al debate.
¿Por qué? Porque hay dos cosas. Está la forma. Llegar con un arsenal de trucos publicitarios, desplegar esos trucos publicitarios, no necesariamente va a conducir al éxito. Eso es lo que dicen los propios intelectuales de la derecha, que dicen, no se vio presidencial, estuvo enojada, tal, tal. Y yo digo, todo eso es cierto, pero es incompleto y es deshonesto el análisis, porque no van al fondo, porque ese es el ropaje. Que Xóchitl se hubiera descompuesto, que hubiera estado enojada, que sus acusaciones le impidieran hacer propuestas, que sus propuestas, el fondo de sus propuestas es démosle dinero con estas tarjetas al sector privado para que haga lo que no hace el Estado. Y al mismo tiempo defendamos los programas sociales que no son nuestros, que adversamos nosotros. Yo voté en contra, dice, sí, pero tu partido no. Es que yo soy candidata ciudadana. No eres candidata ciudadana. No existe tal figura. Eres la candidata del PRI y el PAN.
PRD.
Y del PRD. Bueno, del PRD. Pero eres la candidata del PRI y el PAN, que han estado en el gobierno, que estuvieron en el gobierno 36 años como cómplices, en el régimen neoliberal. Esa es la verdad. Eres una candidata. Yo le dije, después del debate, tú no representas a las víctimas. Y le di un dato concreto. Llevó a un padre del colegio Repsamen. Hay un grupo mayoritario de padres que en una carta muy respetuosa y dolorosa y digna, dice, no nos usen.
Es lo que piden.
No nos usen. Hay otra realidad. Llevó a una madre buscadora. El gran desaparecedor en este país fue el Estado durante muchos decenios. Este Estado, el gobierno de López Obrador, no desaparece a la gente, la busca.
Aunque sigue habiendo desaparecidos, ¿eh?
Sí, ya son el crimen organizado. La fuerza del Estado no está comprometida con desapariciones. No es una estrategia del Estado, que sí lo fue. Sí lo fue. El Estado está buscando a los desaparecidos.
Ahora, yo por qué me quedé con la duda y no la debe el presidente, porque el presidente en algún momento dijo, y voy a regresar para ahondar en este tema, que yo me imagino que será lo que muchos años leímos sobre los desaparecidos cercanos a la lucha de la izquierda, ¿no? Pero entonces, ¿hasta dónde nos vamos a regresar con eso? O sea, porque mi pregunta sería, ¿nos vamos a regresar a quién? ¿A Peña, a Calderón, a Fox, a Zedillo, a Salinas? ¿A dónde nos vamos a regresar como desaparecedor del Estado?
A ver, yo estuve en el campo militar número uno,
sí,
en una ceremonia en la que tomó la palabra en el campo militar número uno la hija de Lucio Cabañas, y narró cómo su madre fue detenida y ella chiquita fue llevada ahí. Y su madre fue violada en el campo militar número 1.
70s.
Y estuve en ese mismo lugar escuchando a la hija de, no recuerdo su nombre, es una gran luchadora social. Se me va su nombre. Y su madre fue víctima de uno de los vuelos de la muerte.
Tiraban al mar.
Y se hizo un reconocimiento físico de las instalaciones con expresos. No estaban muy satisfechos y increparon al secretario de Defensa. Pero yo vi a los colectivos de desaparecidos hacerse presentes en el campo militar número 1. Y no he visto, por cierto, nunca, que se golpee, se reprima, incluso a los estudiantes de Ayotzinapa, que fueron y lanzaron molotovs en las puertas del campo militar número 1.
Sí, correcto. No
hay represión. No. Eso no se dijo en el debate. No lo dijeron los
¿Tita Radilla?
No era Radilla. No, Tita Radilla no. Era.
Ahorita lo revisamos. Ya nos dice el auditorio, muchas gracias. Alicia de los Ríos, historiadora activista, ¿no?
Y Alicia de los Ríos, sí. Verónica me había mandado aquí otro nombre, porque no. Tania Ramírez, no, es Alicia de los Ríos. ¿No? Tania también estaba, pero Alicia de los Ríos es la hija. Hizo un discurso extraordinario. Conmovió al presidente. El presidente empezó a hablar, hizo a un lado su discurso.
En el campo militar.
Hizo a un lado su discurso y se refirió a Cabañas, a Lucio Cabañas, y a su muerte. Y la equiparó con la muerte de Salvador Allende. Fue un discurso fue una circunstancia a la que los medios le dieron muy, muy poca cobertura y la resaltaron poco. Todos los medios, ¿eh? Bueno, pero hablábamos del debate. Sí, una cosa es la forma, el desempeño escénico, el uso de los trucos que no fue eficiente. Y otra cosa es el fondo. Y el fondo es que hay un uso repugnante del dolor. Se lo dije a Xochitl.
Sí, correcto.
Porque me dijo, yo represento a las víctimas. Le dije, tú no representas a las víctimas. Yo represento las ansias de justicia. Ahora le digo, no representa a las víctimas, representa a los victimarios.
Y así se titula hoy su
Y cito a Saramago, para terminar. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no mereceríamos existir. Este pueblo tiene memoria. Eso es lo que se le va, el fondo del asunto. Lo que se le va a la intelectualidad, lo que se le va a los líderes de opinión que son conservadores o anti-López Obradoristas, lo que se le va a la propia Xóchitl Gálvez, es que el PRI y el PAN fueron juzgados y condenados el 2 de junio del 2018. 18. Y esa condena no ha sido pagada. No han terminado su condena. Fueron porque no ha habido redención. Primero, no han reparado el daño. Y segundo, no han asumido su culpa. Han sido incapaces de entender cómo los ve el pueblo. El PRI dice, volvamos a los buenos tiempos. El PAN está obcecado en ver la catástrofe del gobierno de López Obrador. Y los datos reales, los desarman. Y entonces tratan de armar grandes escándalos y se quedan sin nada. Por eso perdió Xóchitl el debate y por eso va a perder la presidencia, porque es la candidata del PRI y del PAN. Porque es la candidata del partido que desaparece de la guerra sucia de los 70s, del partido de 68, del partido de 71, del partido de la masacre de Apatzingán, del otro partido de la masacre de Tanguato y de San Fernando, de la guardería ABC. y porque eso está en la memoria de la gente que ha asumido la responsabilidad, como dice Saramago, que asumió la responsabilidad de sacarlos del poder votando consciente y libremente. Y ahí digo también que el mensaje para mí se estructura en tres: en hay que informar, hay que conmover y hay que comprometer. Razón, corazón y voluntad. Unamuno le decía a Millán Astray: venceréis, pero no convenceréis, porque lo haréis por la fuerza. Es la razón, son los argumentos lo que convencen hoy al electorado mexicano. Y no hubo razón ni argumentos, hubo acusaciones y hubo trucos. Y en el fondo no hay sustento, porque el proyecto político que encarnan es el proyecto del pasado, que fue condenado por el pueblo en el 2018. No se acaba de entender que el 2018 fue un hecatombe. Fue una conmoción social la que se produjo.
Probablemente una algarabía, estoy de acuerdo, pero creo que se veía venir, ¿no?
No, la algarabía tiene... Esto fue un cataclismo. Fue un... cimbró a un sistema. Hace rato escuché alguien que decía del modo de vivir desde el 82. O sea, había un statu quo de 1982 a 2018 que López Obrador resquebrajó, y los votantes resquebrajó. Ya no es lo mismo, no es otra elección. Eso el PRI y el PAN no se han dado cuenta. Ya están juntos abiertamente, pero ya estuvieron juntos en el poder y la gente se dio cuenta y dijo: eso no. Y hubo un cataclismo, no algarabía. Algarabía hay ahora porque la gente está alegre y dice: vamos a ganar. No, entonces fue firmeza, y fue una firmeza cataclísmica, por decirle de alguna manera, porque fue abrumadora la decisión del pueblo. La victoria de López Obrador fue arrasadora, como arrasador ha sido su gobierno. Está arrasando de fondo con la estructura de un viejo régimen, y eso no se reconoce, no lo reconocen los opositores. Creen que siguen en lo mismo. Xóchitl cree que puede salir a decir: yo soy candidata ciudadana. No le cree nadie. Tiene a Alito Moreno, a Marco Cortés a su derecha y a Alito Moreno a su izquierda. Lo peor del PAN, lo peor del PRI.
Pues ya veremos, ¿no? Ya lo veremos cómo lo analiza la gente. No sé si le alcance a la gente que vaya a votar para tanto, ¿no? Tanto recuerdo, como dice.
A la gente.
Parece día de ir a votar.
Hay una cosa, una decisión, hay una, ¿no?, cosa muy clara. Al pueblo no se baja, al pueblo se sube. El pueblo sabe más que tú y yo. El pueblo le alcanza la memoria. ¿Por qué? Porque tiene la memoria epidérmica, porque la sangre que se ha derramado es su sangre. Y nadie puede hablar por ese pueblo y por esos sufrimientos. Por eso es repugnante que diga Xóchitl: claro, yo soy la representante de las víctimas, yo encarno las ansias de justicia. ¿Cómo va a encarnarlas la representante del PRI y del PAN? ¿Cómo?
Y luego llegan los de Morena diciéndole: vamos a quitar los programas sociales si gana el PRI y el PAN.
No. Morena nada más señala un dato claro que la gente sabe. ¿Quién adversó siempre los programas sociales? ¿Quién dijo son dádivas? ¿Quién dijo desalientan? ¿Quién dijo?
Clientelares, ¿no? Sí. Que por cierto sí son clientelares.
Pero
¿eh?
¿Quién dijo desalientan los programas sociales a los trabajadores? Xóchitl. Xóchitl dijo: las pensiones para adultos mayores le quitan el ansia de vivir a los ancianos. No exactamente así.
Sí, 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 sí.
Pero lo dijo. Se pronunció por programas sociales temporales. Hoy se han dado cuenta hoy se han dado cuenta.
Pero todos son temporales, bueno, por lo menos.
No, jóvenes.
Jóvenes.
Construyendo el futuro. Pero los productores no. Sembrando vida no. Los pescadores no. Las pensiones de adultos mayores no. Las becas no.
Por cierto.
Y todos estos programas, ¿por quién fueron impulsados? Por Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién consiguió que tuvieran rango constitucional? Andrés Manuel López Obrador.
Chino, y
¿por qué crucificó la derecha a López Obrador? Por esos programas sociales.
Que después terminó aplaudiendo, ¿eh?
¿Por qué los aplaude? Porque los necesita, porque cree que va a engañar a la gente. Como engaña a Xóchitl, nadie te va a quitar tus programas sociales.
Eso lo dijo a Germán el domingo. Tú, porque votaste a favor, no. Xóchitl votó a favor, pero otros no, del partido.
No, el partido mayoritariamente, el partido que representa, Xóchitl Gálvez, se ha opuesto sistemáticamente a los programas sociales. Los intelectuales creadores del fenómeno Xóchitl se opusieron a los programas sociales.
Qué interesante, porque entonces Xóchitl, una de las demandas que tiene con mayor claridad ante el INE, lo acabamos de escuchar con Kenia López, ayer fueron precisamente al INE, es decir, que dejen de hacer esta mentira con que los programas sociales van a desaparecer, que lo digan, son obligatorios, son constitucionales, que hay una campaña.
Bueno, yo le digo a Xóchitl Gálvez que deje de mentir, que los partidos que representa se han opuesto a los programas sociales y los partidos que representa y ella hoy quieren utilizar los programas sociales a los que se opusieron. A los que consideraron como limosnas, lo dijeron, como dádivas, como factores para desalentar a la población. Y en el fondo el discurso de Xóchitl Gálvez, todo el discurso en el debate, ¿de qué se trataba? Alentemos a los emprendedores. Démosle con esta tarjeta dinero a los privados para que los privados, y yo soy empresaria, desarrolla en este país. Yo sí sé, soy empresaria. No, señora, no es de empresarios, es el Estado el que tiene que asumir responsabilidades. Y el Estado transformador, es el que propuso los programas sociales. En una sola cosa tiene razón, no se los van a quitar, no se los va a quitar nadie. ¿Sabes por qué? Porque son un derecho y porque va a ganar Claudia Sheinbaum.
Lo que le iba a decir, a mí, usted lo sabe, se lo he platicado, se lo he externado, es a mí lo que me sigue llamando la atención es por qué tanta preocupación por Xóchitl Gálvez, si por ejemplo está tan abajo en las encuestas, si lo que parece es que va a perder, ¿por qué tanta inquietud por ella?
No hay preocupación, no hay inquietud, hay la obligación ante el pueblo de decirle a las cosas por su nombre, de desenmascarar a quien miente, de terminar la tarea iniciada por López Obrador. López Obrador derrotó al PRI y al PAN y conquistó la presidencia.
¿Sí?
Inició el trabajo de transformación. Hay que consumar esa victoria con una segunda victoria que es plebiscitaria.
Correcto,
pues. Hay que consumar con esta victoria la transformación iniciada por López Obrador y continuarla y avanzar, profundizar la transformación. ¿Por qué? Porque tienen un margen de poder tan amplio que han vetado decisiones, que han impedido y que han envilecido ciertas cosas.
Al Congreso.
Sí, tienen todavía tienen un margen de poder que hay que reducir aún más. Y sobre todo hay que caracterizar.
Siempre y cuando México quiera, ¿no?
Todo esto, ¿cómo se hace todo esto que acabo de decir? Como se ha hecho siempre, en la transformación. Sin romper un vidrio,
sí,
sin alterar el orden institucional.
Si México no quiere, ¿no será?
Y apelar, ¿a quién? Al pueblo. El pueblo, como dice López Obrador, sí existe.
No, existe.
Sí existe. Y ese pueblo está llenando los mítines de Claudia Sheinbaum en todo el país. Es muy impresionante lo que está sucediendo. Es el 18 de nuevo. De eso no lo registran los intelectuales. Dicen, nos falló Xóchitl. No, fallaron ustedes. fallan ustedes que no son capaces de analizar por qué perdieron en el 2018 y por qué van a perder ahora, por lo que representan.
Pues es la ruta del 2 de junio, señor. Pues muchas gracias.
Gracias, Manuel. Gracias, Sofía.
Buen día.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno,
esta fue una producción de Grupo Fórmula.